y seguimos charlando un ratito.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Y luego cuando la...
Buenas tardes. Incendio mortal en Madrid ha ocurrido en una vivienda del número 27 de la calle Elba, en San Blas. La víctima es un hombre de 51 años, Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Cuando han llegado los primeros bomberos del Ayuntamiento de Madrid, el fuego ya se había autoextinguido por el propio humo que a nivel del suelo había inundado toda la vivienda. Encontraban en el dormitorio a la víctima, un hombre de 51 años, lo han rescatado y en el descansillo los sanitarios de SAMU Protección Civil han intentado reanimarlo, lamentablemente sin éxito, y tienen que confirmar su fallecimiento. Los bomberos han procedido a ventilar la vivienda y a aplicar algún rescoldo que quedaba activo. Encontraban también fallecidos un par de gatos y una serpiente y han rescatado vivos un lagarto, un periquito y una tarántula, animales de los que se han hecho cargo funcionarios del Centro de Protección Animal de la Ayuntamiento de Madrid.
Primera jornada del juicio por el caso Nos. La vista oral comenzaba pasadas las 9:20 de la mañana y ante una gran expectación mediática enviada de Onda Madrid a Palma de Mallorca, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, dos horas de vista llevamos ya y el gesto de la infanta no cambia. Cristina de Borbón sigue con rictus muy serio el desarrollo del proceso en el que su abogado Jesús María Silva, en una contundente exposición, ha pedido que quede fuera del juicio. Dice el letrado que la jurisprudencia es clara. Cuando ni la fiscalía ni el perjudicado acusan, no puede hacerlo la acción popular. Es de momento el único que ha planteado la doctrina Botín, aunque también lo hará el fiscal anticorrupción Pedro Raj cuando tome la palabra. Mientras todo eso pasa dentro de la sala, fuera protesta un reducido número de republicanos como Francisco Solano, que tiene muy poca fe en la justicia.
La señora Infanta Cristina y Iñaki Garín, no habrá ningún juez capaz y valiente de poder coger y decirle: ustedes van a ir a la cárcel por corrupción.
El tribunal ha parado la vista, receso que la infanta ha aprovechado para ir al baño a refrescarse.
Gracias, Lupe. Mañana martes comienza aquí en Madrid el juicio del Madrid Arena en la Audiencia Provincial. 3 años y 2 meses después de la tragedia que el 1 de noviembre de 2012 costó la vida a 5 jóvenes. 15 acusados, 4 responsables civiles directos y 6 subsidiarios responderán a las preguntas de los 2 fiscales, las defensas, las 7 acusaciones particulares y las 2 populares. Patricia Fernández.
La Fiscalía acaba de explicar su postura ante el juicio, recordando su compromiso con las víctimas y con sus familiares. Reiteran tanto el fiscal superior de Madrid como el fiscal jefe provincial que los hechos ocurridos en el Madrid Arena no se debieron a un accidente, sino a un cúmulo de conductas pasivas y dejación de función de los imputados. Su calificación jurídica es de homicidio imprudente y para ese delito la ley establece una única pena, según recoge el Código Penal. José Javier Polo es el fiscal jefe provincial.
Nosotros entendemos que la producción del resultado no es un accidente, no es un mero suceso lamentable, sino que se debe a personas que con su omisión, que con su conducta negligente, contribuyeron a la producción de ese resultado. Por lo tanto, nuestra obligación como Ministerio Fiscal y como cualquier acusación es demostrar en juicio, mediante las pruebas correspondientes, testifical, pericial, documental, etcétera, demostrar que esta negligencia contribuyó al resultado.
El principal acusado, para Miguel Ángel Flores, piden 4 años de cárcel, la pena máxima que recoge la ley. Al Ayuntamiento de Madrid le consideran responsable civil subsidiario y no acusan al jefe de la policía local, Emilio Monteagudo, porque a juicio de la Fiscalía no procede. Mañana la primera sesión arrancará a las 9:30 y se espera que el juicio se prolongue entre 5 y 6 meses.
Y un apunte más, el hombre que fue detenido este domingo por la policía en Madrid por arrojar por la ventana y agredir sexualmente a una mujer en una vivienda de Usera ha pasado ya esta mañana a disposición judicial. Mientras, la policía sigue investigando las circunstancias que rodearon los hechos. El suceso ocurrió en torno a la 1 de la tarde, cuando el detenido arrojó a la mujer desde un primer piso después de haberla violado, según la denuncia.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy tranquila ya, salvo en la M40, donde en la zona de Las Tablas se acaba de producir un accidente en dirección a la carretera de Burgos. Están cortados 2 de los 4 carriles en la zona, por lo tanto hay que circular con muchísima precaución.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues en términos generales bastante bien, una situación muy cómoda fuera de la hora punta. La situación ha mejorado, hay algunas incidencias, pero no están afectando especialmente a la circulación. A pesar de ello, y para evitar las dificultades que hemos tenido esta mañana en el tráfico, vamos a proponer a todos los ciudadanos que se muevan por la ciudad usando el transporte público.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 12 y 5 minutos del mediodía, eso quiere decir que tenemos por delante 55 minutos todavía de programa hasta la 1 en punto de la tarde. Si se acaban de incorporar en estos momentos ahí en Madrid, les contaré que estábamos charlando en nuestra sección Algo que contar con el director artístico del Museo Thyssen, con la persona que se encarga, para que ustedes se hagan idea, de decidir de alguna manera pues qué es lo que se expone en el museo. ¿Por qué unas veces hay una exposición de una clase y de otras de otra? ¿Quién decide si vamos por el barroco o tiramos por el impresionismo? Bueno, pues en ese caso, quien toma las decisiones es Guillermo Segura, que es el que está hoy con nosotros contándonos un poco los entresijos de un museo, que es algo a lo que no tenemos acceso los demás. Que fíjate, no estabas diciendo, bueno, mi vida no es de lujo, que te decía yo, bueno, será de amor y lujo, que es en lo que parece que tiene que tener un director artístico a todas esas. Pero tú sí tendrás un gran privilegio y es poder ver las exposiciones primero antes que nadie, claro, y después tú solo.
Claro, y bajar a museo cerrado, cuando está el museo cerrado y todo tranquilo, todo quieto, a ver la colección y es casi como si fuera tuya. Pero no te crees que sea tuyo. Yo en el Thyssen siento que trabajo, que es un sitio donde estoy empleado, pero soy muy consciente de que eso pertenece a todos los españoles, que viene de una familia de grandes coleccionistas, que son los que eligieron eso y lo compraron, y ahora pertenece al público, al pueblo español. Y yo me siento, es un privilegio, pero vamos, no me siento como en la cima del mundo por ver los, por ver los cuadros allí a mi alcance, ¿no?
Guillermo, no te he preguntado cómo llegaste tú al Thyssen, cómo llegaste
bueno,
a ser
yo vine de la
artístico.
Universidad, yo era profesor en la universidad, fui profesor más de 20 años en la universidad, y algunas cosas que hice, un libro sobre Gauguin y tal, hicieron que el antiguo director artístico del Thyssen me encargara una exposición sobre Gauguin. Él se retiraba en ese momento, iba a cumplir 70 años y el patronato, él propuso al patronato y el patronato aceptó contratarme a mí como su sucesor. Entonces, bueno, yo creo que la razón era que yo me había dedicado al impresionismo y al posimpresionismo cuando aquí todavía no existía un museo donde hubiera nada de impresionismo y posimpresionismo, y cuando, bueno, pues cuando llegó el Thyssen era como el experto local que tenían más a mano, ¿no?, en estos asuntos, ¿no?
¿Qué es lo que esperáis para el Thyssen en los próximos años?
Pues, bueno, en el 17 vamos a celebrar el 25 aniversario.
¿Qué me dice? Han pasado 25 años.
Que será muy importante, será muy importante. Y lo que esperamos, mira, yo no quiero más visitantes de los que tenemos.
¿Cuántos podéis tener?
Tenemos ahora, este año 2015, 960.000 y 1 millón de visitantes está muy bien para el tamaño del Museo Thyssen. Tener más sería forzar la capacidad. Yo espero mantener esas cifras y mantener una programación variada para todos los públicos, para distintos públicos, donde haya pintura antigua, pintura moderna, algo de pintores vivos, algo, por ejemplo, de moda o algo de fotografía, y llegar a muy distintos públicos y, sobre todo, mantener los estándares, los niveles de calidad de nuestra tradición.
Vosotros sois como los grandes teatros de la ópera, es decir, tenéis que tener la programación cerrada con mucha antelación.
Sí.
¿Hasta cuándo lo tenéis cerrado
con un
ya?
Mínimo dos años próximos. Tenemos 4 años más o menos esbozados, pero los 2 años próximos, los 2 años siguientes, están bastante cerrados. Porque con menos de 2 años de antelación es difícil inventarte una exposición. A no ser que te venga de pronto una cosa maravillosa ya hecha, pero eso es muy infrecuente.
Guillermo, dime un cuadro que robarías de un museo.
Ay, montones, pero mira, por ejemplo, las señoritas de Aviñón lo robaría.
¿Pero lo robarías para ponerlo en el Thyssen o
para
ponerlo en
tu
casa?
Lo robaría para ponerlo en el Thyssen, no para ponerlo en mi casa. Yo siempre
pienso...
Claro,
es que hay cuadros que son de museo que te pueden gustar mucho, pero luego no lo pones en el salón de tu casa.
Mi casa tiene poco más de 100 metros cuadrados y no cabe nada. No me cabe nada. No, para ponerlo en el Thyssen sí robaría muchas cosas. Robaría un Vermeer, por ejemplo, que me encanta y no tenemos ningún Vermeer porque hay muy pocos por ahí. Robaría, hombre, Velázquez no robaría porque ya los tenemos enfrente en el Prado, ¿no?
O sea, no pasaría a salón de los vecinos a robarles.
Hay,
¿no?,
tantas cosas que robar por ahí, grandes y pequeñas, pero todo para el museo.
Es que no es lo mismo, ¿eh? Hay cuadros que te gustan mucho en un museo, a mí me pasa mucho,
claro,
¿no?
Y
que
dices,
¿qué cuadro más bonito? Y dices, ¿te lo llevarías a tu salón?
Oye,
pues no.
Un Caravaggio, este año tenemos una exposición Caravaggio en el verano. Pero Caravaggio es tan violento y tan bronco y tan osco.
Por ejemplo, Zurbarán me gusta muchísimo, pero nunca me pondría un Zurbarán en el... En fin,
un monje con la calavera de Zurbarán en casa.
Exactamente, en la cabecera de la cama, pues no sé
yo. Tenía un coleccionista de Zurbarán con un Cristo inmenso, que vino Ivor Braca, que vino este verano, y le decía, oye, ¿y cómo convives con esto? Porque te lo encuentras al pie de la escalera por la noche
y te da un poquito de miedo.
Y me decía, era un tipo muy bohemio, muy raro. Dice, yo como soy agnóstico no me impresiona. Yo digo, bueno, ni siendo agnóstico ni nada.
Esto,
te llevas un susto si bajas un Cristo tenebroso, tremendo, un cuadro buenísimo. Pero muy impactante. Hay cosas que no son para tenerlas en casa.
No, para casa mejor un Warhol. No sé, una
cosita
un poquito más alegre,
más,
¿no? Una
más
cosa
vivo,
un poquito...
más ligero, más decorativo.
O un impresionista, ¿no? Un Degas.
Sí,
una cosita así que te queda muy bonita en el,
Estoy totalmente de acuerdo, Eli.
De casa. Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen. No voy a decir lo de Bornemisza porque me va a salir fatal, pero lo dejo como Museo Thyssen. Que estoy muy contenta de que hayas estado
yo también,
con
ha sido un gran placer, he disfrutado mucho con la conversación, Eli.
Bueno, la próxima vez ya nos encontramos en el museo. ¿Tengo tiempo para ver la de
cuando
Munch?
Queráis.
¿Hasta cuándo?
Hasta el domingo.
Hasta el domingo. Yo,
incluido.
Hasta... Bueno, pues me tengo que dar prisa porque a lo mejor ahora de repente los de última hora nos apelotonamos todos y después de Munch. Recordemos.
Y después de Munch, realistas madrileños.
Bueno.
Con Antonio López a la cabeza y sus compañeros de Madrid.
Ahí se os va a desbordar.
Con muchas cosas inéditas. Mucha pintura, pintura nuestra, pintura española, realista, como le gusta al público.
Guillermo, dejamos que vuelvas a ese lugar privilegiado
muchas
en el
gracias,
que trabajas
otra vez, Eli.
En el Thyssen. Un beso muy fuerte.
Un beso.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Mundo del circo, el tigre con dos cabezas, el hombre que mide 2 metros de ancho, la cigüeña que habla ruso, 30% de descuento en Ford. El
increíble pero cierto, aprovecha el final de stock de 2015 y llévate un Ford Fiesta o un Ford Focus con un 30% de descuento, solo hasta fin de existencias.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, lo que tenemos
aquí
es un caldo, pero que viene calderón con un calderón para hacer un caldo, pero
viene
¿esto
con
es?
Super puchero, porque hoy nuestro delantal del Cocinillas de Yo Madrid se lo pone Manolo Calderón.
¿Son grelos? ¿Qué es esto? ¿Qué
producto de casa,
Grelos.
Grelos, ¿ves?
Por supuesto.
¿Son grelos?
Claro.
Ya me estaba imaginando yo, pero se viene con todo.
Él se viene con todo porque le gusta poner rock and roll en la radio y también poner rock and roll en la cocina, en las recetas. Le gusta cocinar, a Manolo Calderón. Le gusta ir al mercado de barrio, para charlar con el tendero del puesto, elegir bien el producto, decirle a ver qué me llevo hoy, qué me recomiendas.
Mi mercado de Barceló.
De Barceló, que ya hemos recuperado entero, además, el mercado de Barceló.
Entero, está entero recuperado. Todavía no hemos recuperado el parque, estamos en ello, pero a ver si
Ay,
lo conseguimos.
Ay, que está siempre con su mercado, sí que claro sí. que sí.
También le gusta disfrutar de su gente, de su casa, de su tierra, de Galicia. Ahí siempre le esperan con los brazos abiertos, para reencontrarse con los sabores con los que ha crecido toda la vida. Y hoy, receta de casa, receta de su hermana, para revivir, de los fríos y los enfriamientos, así que ese caldito.
Así es, vamos a hacer un caldo gallego, pero en versión reducida, un caldo gallego express, que se llama, ¿no? El caldo gallego habitual.
¿Pero de cuándo data el caldo gallego?
Bueno, pues desde que existen los celtas.
Le iba a pillar yo,
desde
digo,
que existen los cerdos, además, ¿no? Porque el caldo gallego se hace prácticamente con carne de
pero
cerdo.
Pero lleva verdurita, el suizo.
Solo lleva grelos.
Ya.
Solo lleva grelos. Que ahora os explico lo que son los grelos, porque aquí en Madrid poco grelos se
muy poquito, se, muy poquito. Comen, es más, ¿verdad? Claro, hay veces que nos confundimos el ajo con los grelos.
Bueno, pues,
no, es verdad, sí, mira, gente dice, grelo, pero bueno, el ajo con pues grelos, pero esto es el lacón, no los grelos.
El lacón es la carne y los grelos es lo verde que ponen al lado
exactamente.
Del lacón. Y también hay una cosa que se llama naviza, que también se puede utilizar.
¿Naviza?
¿No?
Sí, pero mira, esto es animal, vegetal, mineral.
Es todo vegetal. El grelo y la naviza son los nombres que toman los brotes del nabo. Según se recolecten inmediatamente antes de la floración, entonces son grelos, o antes de que esto suceda, entonces se llama naviza.
Toma. Vale. ¿Y los cachelos? ¿Qué
son los cachelos? Son las patatas hervidas.
¿Ves? Para que no haya lío aquí.
Son cachelos, que además tienes que pedirlos para hacer unos cachelos. Entonces te dan una patata muy propia para hacerlos, ¿no? Que generalmente en Galicia suelen ser de la zona de La Limia, que son extraordinarias, ¿no? Entre Ginzo, Verín y todo ese sitio, allí hay un patatal enorme. Antes había allí un lago que secaron para hacer...
Para hacer un patatal.
Para hacer patatales y para hacer historias. Sí, sí, sí.
Bueno, pero tú eres cocinillas, ¿o no?
Soy muy cocinillas.
Tú haces el caldo este que nos vas a dar la receta,
lo
haces.
Sí, lo hago yo.
O sea, está probado
de
verdad.
Sí, sí, por supuesto. Y apuntároslo porque os va a salir casi perfecto. Vuelvo a repetir, es un caldo express para que no tardéis 7 horas en hacer un caldo gallego, que es lo que prácticamente se tarda en hacer un caldo gallego.
¿Qué me dices?
Sí, sí, porque un caldo gallego lleva oreja
de
cerdo.
Bueno, desde que empiezan a matar el cerdo, como es esto.
Lleva,
claro.
Y además todas las carnes están en salazón. Todas en salazón.
Claro.
Siempre en salazón, nada de carne cruda. Y lleva oreja de cerdo, lleva morro de cerdo, lleva careta de cerdo, lleva costilla de cerdo, sin adobar, evidentemente, lleva tocino salado, lleva chorizo, lleva patatas, lleva alubias secas, lleva grelos, lleva agua y lleva sal, y también lleva unto. El unto es lo principal para hacer el caldo gallego.
Y el exprés también, ¿no?
Y el exprés también, por supuesto. Vale. El unto hay que conseguirlo por donde sea. Aquí en Madrid no hay mucho unto, pero si no, lo sustituimos por manteca de cerdo, que viene un poco a suplir un poco...
¿Pero qué es el unto?
El unto es grasa animal. La grasa del intestino del cerdo, la grasa que rodea el intestino delgado del cerdo, de ahí se saca el unto. Y tiene un sabor rancio, que es lo que le da el sabor tan característico al caldo gallego. Pero nosotros vamos a eliminar todos estos elementos que os hemos dicho ahora mismo, ni oreja de cerdo, ni morro de cerdo, ni nada de eso.
Pero retira, Martín Romo, que has sacado tú aquí las orejas adentro.
Lo vamos a hacer de una forma más simple. Compramos el caldo preparado, caldo de carne.
Vale.
Que viene ya preparado en tetrabric o en botella, ¿no? Ponemos una patata.
Una.
Eso para que apuntéis. Una patata.
Pero una patata de qué tamaño, porque hay
una
patatas
patata,
y patatas.
Según los que vayáis a comer. Si vais a comer 200, pues tendréis que meter 100 patatas, ¿no? Pero si vas a comer
patata
tú
por
solo,
persona.
Que es en mi caso de soltero, te voy a hacer un caldo para que lo tengas toda la semana en la cocina y lo recalientes, que es lo que se hace con el caldo gallego. Y cuanto más se va recalentando, mejor sabe.
Pero la patata recalentada no da
bueno,
resultado,
pues la quitas,
¿no?
Y la tiras si no te gusta. La patata si no te gusta, la tiras. Pero hay que echarla. La patata
para dar sabor.
Bueno, patata por persona.
Patata, chorizo, alubias blancas cocidas ya a un bote también.
Sí.
Vale.
Caldo de carne, que ya he dicho, unto, vuelvo a repetirlo,
o
si no hay unto,
cerdo.
Manteca de cerdo y agua. Y los grelos, que ahora se pueden comprar o bien congelados o bien en bote de cristal. Igual que las alubias. Son extraordinarios, igual que las alubias. Entonces pones una olla.
Sí.
Echas los 2 litros de caldo. Medio litro de agua, para que ello no te salga muy salado, ¿no? Pelas la patata, una patata que sea un poco, según ya te digo, para los comensales, ¿no? La pelas, la picas en trozos y la añades al caldo junto a un chorizo que lavamos y pinchamos el chorizo, ¿no?
Para que suelte para la grasilla.
Para que suelte todo esto, ¿no? Y un trozo de unto del tamaño de un dedo. Más o menos, aproximadamente.
A ver, un momento,
A
ver.
¿A qué
tamaño
dedo
un dedo de grosor?
Ah, no, de largo,
claro,
espera,
de largo, de ancho, de alto, compañero, de largo, claro.
De largo, un trocito de unto de largo. Igual que utilizas la manteca, pues utilizas el unto. Son muy similares, ¿no?
Un dedo.
Entonces, cuando veamos que la patata ya está semi-cocida, le añadimos los grelos, que ya están cocidos, o sea que solo hay que echarlos para darle el sabor, para que coja el sabor intenso. Después de cocer unos 10 o 15 minutos, añadimos las alubias, que tenemos que lavarlas
porque para que no queden,
para quitarles todo
esta cosilla.
Dejamos cocer otros 5 minutos aproximadamente y en menos de media hora tenemos un caldo gallego.
Ya, claro, porque has hecho trampa.
No, no,
traes el tesabil debajo del brazo, el bote de alubia.
Si quieres, te repito la receta anterior y estaríamos 7 horas en la cocina.
Claro, esto es nuestros atajos.
Esto es para un cerdo y se mete en la olla. Y se deja ahí y...
Esto es para tipos como yo, que vivimos solteros, que no tenemos mucho tiempo para estar en la cocina y que tenemos que ahorrar el tiempo.
¿Y tu madre qué dice de todo
esto?
Claro, tu madre gallega...
No, no, mi madre no es gallega. Bueno, pero vive allí. Mi madre es andaluza. Mi madre se lo come como...
¿Tu madre es andaluza?
Por supuesto.
¿Y qué hace viviendo en Galicia?
Pues...
Bueno, esto ya sé que es una cosa un poco personal, pero...
Cuestiones de la vida.
Algo que contar tienes que hacer con Manolo.
Sí, yo creo que sí. Tenemos que hacer un lado de contar.
Mi familia toda es andaluza, absolutamente toda es andaluza. Motivos personales de mi padre nos llevó a vivir a Galicia, ¿no? Donde falleció allí mi padre y allí se quedó la mitad de la familia, ¿no? Yo me vine a Madrid y aquí me he criado prácticamente desde el año 67 que estoy viviendo aquí en Madrid, ¿no? Y ahora, a pesar de todo... pues conozco las recetas gallegas y conozco la cocina gallega perfectamente. ¿No?
Oye, pues el caldo gallego en mi casa es muy demandado, ¿eh?
¿Sí?
Sí, cuando vamos a comer fuera de casa, siempre hay alguien que pide caldo gallego.
Yo también, yo siempre lo pido, me gusta mucho. Además, los grelos me gustan muchísimo. Yo no sé por qué aquí en Madrid no hay tanto grelo, debería haber más grelos, pero los grelos están buenísimos, ¿no? Y ya digo que este caldo express en media hora lo tienes facturado, sabe extraordinariamente bien, gracias al unto que le echas. Vuelvo a repetir que el unto es muy importante para darle sabor al caldo gallego.
Lo que estaremos buscando a Martín Romo, unto,
me voy a buscarlo,
A mí no me vengas más con manteca ni nada, a mí con unto.
Si queréis 7 horas en la cocina, pues ya sabéis.
No, yo me sumo al atajo, ¿eh?
Ya que sois vagos, los dos, con lo bonito que es ahí el chup-chup todo el fin de semana.
Sí, ahorras en luz,
plato de caldo.
Ahorras muchísimo en luz y ahorras también en dinero en comprarte la cachucha del cerdo, la oreja, el rabo, todo lo que quieras del cerdo, se lo puedes echar. Vuelvo a repetir, carne sin salazón para hacer el caldo gallego. Nunca carne fresca.
Bueno, pues en fin. Hemos tomado nota, compañero.
Y además ahora os dejo con Andrés Dobarro, que es un gallego de pro, ¿no?
Pero esto es lo del corpiño seitoso,
¿no?
Aquello,
esto es
O-Tren.
¿No? O-Tren que me eleva por la Veida Dominio. Me eleva,
mira,
por
me gustaba lo del pandeirada y aquello.
La pandeirada. El corpiño seitoso también fue número uno.
Corpiño seitoso.
Era
qué
raro,
bonito.
¿Eh? Qué bonita Andrés Dobarro cantando en gallego número uno.
Tiri. ¿No? Era una cosa... Sí. Era un poquito Muñeira Bob. ¿Eh? Que en esta fusión que se llamaría en estos momentos. O sea, gente, entonces cantaba fusión. El hombre... Y...
Mira, lo pobrecito acabó. Murió muy joven Andrés Dobarro también, pobrecito. Tuvo muchos problemas con su salud y el hombre fallecía ya hace algunos años, pero nos dejó unos títulos que han sido rescatados por la historia musical.
Pues sí.
Porque era necesario hablar de la música de Galicia. Date cuenta que estos son los años 60, ¿eh? Esto que sonaba era a finales de los años 60. Y el nombre de Andrés Dobarro se perdió un poco, pero ha vuelto a ser rescatado por los más jóvenes músicos de la actualidad.
¿Y esto lo coreaba la gente?
Sí, sí, por supuesto.
O sea, la gente hablaba gallego.
Sí, sí, por supuesto, claro que sí. Esto fue además un tema muy exitoso, ¿no? Y tuvo su gracia en la época, por supuesto.
Bueno, pues nada, Manolo Calderón, que nos trae música con la receta.
Raro que Sergio Rodríguez no haya aparecido por aquí.
Bueno,
está con las musas ahora. Está...
Alfredo Rodríguez no ha venido a trabajar. ¿Cómo que con las musas?
Que no, que ya está con las musas.
Ah, que ya ha venido. Sí, ha venido. ¿Ha aparecido por aquí?
Sí, sí.
Bueno, pues nada. Ahora vendrá como un descolocado. A ver, con qué rimado barro.
Hagáis el caldo y lo probéis. Y luego me lo decís.
Venga, te lo decimos. Gracias, Manolo.
Hasta luego.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Tenía el mundo a mis pies, era el rey, un perfecto vaquero. Iba todo tan bien, era un juguete feliz. Cuando el cielo se abrió y vino él, un extraño ser en su nave. Y ahora de pronto no sé lo que va a ser de mí. Hasta ayer tú eras el rey aquí, me hartaba de jugar. Y hoy no tengo con quién correr, con quién hablar.
Bueno, musiquita de Toy Story para acercarnos a un lugar muy especial, porque claro, es verdad que acaban de, como aquel que dice, acaban de pasar sus majestades los Reyes Magos de Oriente, han dejado en los zapatos de los niños mucho juguete nuevo, pero claro, ¿qué pasa con el juguete viejo? Con esa muñeca despeluchada a la que le falta un brazo, con ese escalestri que está ahí un poquito, que le faltan los... Los coches de los Scalestri, yo no los he visto funcionar en mi vida, porque tú los pones a funcionar y salen en la primera curva, salen disparados. Tienes que ir detrás del coche siempre, pero bueno, hay Scalestri que se estropean, hay pues un peluche que el pobre, en fin, ha perdido una oreja. Bueno, ¿qué hacemos con todos esos juguetes viejos? Pues llevarlos al hospital, de los muñecos. Hasta allí se ha acercado hoy Gloria Talavera, que tiene unos cuantos juguetes en su casa guardados, un poquito pachuchos. Gloria, buenos
días
de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días desde la calle de Granada número 36, en este peculiar sanatorio que está situado en el barrio madrileño de Pacífico, donde, bueno, no dejan de aparecer pacientes, donde no deja de sonar el teléfono de gente, por ejemplo, que tiene esa antigua Nancy, que perdió la pierna y que quiere también pues que vuelva a tener vida, y lo hace a través de una prótesis de látex que se encarga de realizar Antonio Martínez, que es el artesano que lleva con sus padres en este negocio que nacía en el año 1945, en principio como fábrica de juguetes, pero que en el 52, con la llegada del plástico, pues tiene que dar un cambio al negocio y se dedica, como decías, a reparar todo aquello que en principio parece que no tiene solución. Podríamos decir además que es el único que resiste en toda España al paso del tiempo y también a esa voracidad de las nuevas tecnologías, el consumismo, a las tiendas también de comercio chino, y aún así nos alegra saber que es un negocio que decíamos que sigue funcionando. Por aquí anda Antonio Martínez respondiendo algunas de las llamadas precisamente que hacen consultas estos días, y nos decía, no sé qué ha pasado este año, que no deja de sonar este teléfono, nos dice Antonio. Mira, ahora mismo, Antonio, ¿qué tal? Buenos días, no deja de sonar el teléfono, esto es un sanatorio total, ¿eh?
Buenos días.
Sí, ¿qué ha pasado?
Estamos con las urgencias a tope. Pues no sé, este año que se han dado la mano todos y están todos como locos. Han debido de enterarse por prensa o algo de esto y... y están sacando el baúl de los recuerdos.
Llaman al 112 a este sanatorio tan especial. Bueno, es un negocio, me decías, que engancha. Aquí estamos mirando todo lo que tienes para reparar, desde coches a un juego de parchís, a aquellos caballos, por ejemplo, que son de cartón, por supuesto, muchos muñecos. ¿Y ahora estabas liado con qué?
Sí, es un coche cable dirigido de la casa GG francesa, del año 56, 54 debe ser.
¿Y qué le pasa?
Y le pasa de todo, pues eso, que tiene muchos años.
Tiene entonces, muchos años.
La dirección, la marcha, el claxon, hay que hacer una revisión general.
Bueno, sois una especie de cirujano, mezcla, decíamos, con mecánicos, ¿cómo os definís?
Somos artesanos, sí, hay que hacer de todo. Tiene de mecánica, de muñecos, las muñecas antiguas que eran de cartón piedra y eso, pues hay que hacer también para tallar, para hacer los puentes de ojos. No hay repuestos, entonces hay que ir haciéndolo todo.
Claro, antes era más fácil, por eso había quizás más negocios, ¿no? ¿Por qué?
Las muñecas de plástico, las muñecas de goma, que había que hacer cualquier cosa, se cambiaban los aparatos que había de voz y ya está.
Había repuestos, pero esas empresas dejaron de fabricar repuestos y entonces muchos negocios echaron el cierre, menos vosotros.
Sí, las empresas y las fábricas de muñecas que había en O'Neill fueron cerrando todas, no queda más que Famosa. Y ya no fabrican ellos tampoco, porque ya viene todo de los chinos.
Antonio, ¿qué tiene este negocio que te engancha tanto?
Pues el juguete, que es un veneno. Estás todo el día jugando. Mi mujer dice que yo no me puedo cansar, que estoy todo el día jugando.
Hace algunos minutos, Eli, me comentaba Antonio, ¿cuál es el juguete con el que más se entretuvo? No sé si jugando o que más de quebraderos le dio de cabeza para arreglar, ¿no?
Sí, era un niño Jesús muy antiguo, que era de cera. Me lo trajeron de un convento. Y tenía mecanismo, era de cuerda, un mecanismo a cuerda, y se movía la cabeza, se despedazaba, abría y cerraba los ojos. Pero el gran problema que tenía es que estaba hecho de cera. Entonces, claro, para abrirlo había que cortar la cera, sacar el mecanismo interior y luego para soldarlo, pues ir soldando la cera con calor.
Complicado, pero al final lo conseguiste.
Claro, sí.
¿Todo se consigue?
No, hay algunos que tienen que ir ya para
enterrarse.
Enterrarse, exactamente. Dejarlo de decoración en una vitrina.
Hay historias preciosas, Eli. Me contaba hace algunos minutos este artesano que últimamente se da mucho. Vienen los abuelos con juguetes que en su día regalaron a sus hijos, que se estropearon, que los tienen ahí almacenados en el trastero y que pensaron que quizás podía ser un buen regalo para su nieto, ¿no?
Sí, eso lo están haciendo ahora muchos también.
Por ejemplo, ¿qué muñecos han traído?
Los muñecos que vienen en antiguos, como era, bueno, por supuesto, la Nancy. Y la Nancy las tenía las mamás y ahora quieren que jueguen sus niñas. Claro, cuando van a echar mano, pues con el paso del tiempo las piernas se han partido, se rompe la muñeca por el centro. Ya no hay piernas, ahora hay que hacerlas. Esta mañana he recibido un correo de Argentina y me decía una señora que me había oído que se podía arreglar las piernas, pero que si le podía decir cómo, porque mandar la muñeca de Argentina y le he puesto en el correo que cuando haga una le iré mandando fotografías, porque no se podía decir así cómo se podía hacer.
Es muy difícil fabricar una pierna, por cierto.
No, lo que se hace es aprovechando la antigua. Primero se reconstruye soldándola y pegándola y después se cubre toda ella y se le hace un agujero y se inyecta resina. Entonces se hace, interiormente se hace la pierna maciza.
¿Esos caballos que tienes ahí al fondo son de cartón? ¿De qué época pueden ser?
Son del 40.
¿Qué les pasa?
Pues eso, lo que le pasa al cartón con los años, que se va deteriorando la pintura, saltan, se descascarilla. Y eso no han estado con agua, hay algunos que han estado en el agua y eso sí que ya se mueren los pobres. Y eso son, pues eso, pintura. Hay veces que son clientes que dejan a comisión los juguetes para vender. Entonces cuando se vende, se repara, se cobra la comisión y la reparación.
Hay muchos coleccionistas que también os visitan, me imagino.
Sí, sí. Hay muchos que vienen ya de coleccionistas, como ahora hay también mercadillos que venden de segunda mano. Pues hay algunos que los venden roto y le dicen al cliente que se lo han comprado, pues esto si quiere usted repararlo lo puede llevar a tal sitio, o directamente vienen ellos aquí, se lo reparo y lo venden reparado.
Tus padres se dieron cuenta rápidamente, ¿no?, de que tenías gran pericia con la electrónica y la mecánica, ¿no?, me imagino.
Sí, yo desmontaba todo lo que veía.
Y eso te ayudaba, ¿no?, a investigar.
Yo desmontaba todo, montaba cada una que pagué. Pero bueno, pues así vamos, se van aprendiendo.
Entre... Conservarás los juguetes de tu época, me imagino, los que no, te regalaron, no me digas.
A mí no me ha dado nunca por tener una colección. Fíjate, podía tener desde que mis padres, cuando fabricaban los muestrarios que tenían, si podía haber tenido yo. Y nunca me ha dado por tener una colección. Ahora estoy teniendo más juguetes gracias a un buen amigo que me echa una mano, y entonces él pues era un, vamos, y es un coleccionista, y viene a traer cacharros, y es el que me está echando una mano con él.
¿Cuál es el juguete de todos los que has visto más curioso o el que más te ha gustado?
Bueno, a mí me gustan mucho los autómatas, porque son todos los autómatas japoneses, me encantan, y alemanes, claro. No te puedo decir ninguno en particular, pero vamos, los autómatas son los juguetes que más me gustan.
Estamos viendo que lo tienes todo además perfectamente organizado. Esto es importante, ¿no? Con muebles, con cajas. Aquí, por ejemplo, los circuitos, ahí los chupetes, aquí los discos, aquí el tipo de llaves que utiliza. Esto es importante, mantener un orden. Esto es un auténtico taller, ¿no?, para no perderse. Todo tipo de herramientas también en esta mesa de trabajo.
Es que desde el año 52, cuando empezaron mis padres con la reparación, a recibir ya repuestos, si yo todo lo que he ido guardando lo tuviera ahí de cualquier manera, es así, teniendo organizado, y de tantísimos años hay piezas que no se utilizan a lo mejor hace 20, 25 años y ya no me acuerdo dónde están.
Me imagino que te vas con muchos de estos juguetes a tus sueños, es decir, ¿no?, cuando algo se resiste, un circuito no quiere funcionar, estás en la cama dándole vueltas, ¿no?
Sí, sí, el trabajo te lo llevas a casa. Aparte de que me llevo también trabajo a casa, porque todos los muñecos, cuando tengo que hacer cosas de hacer cuerpos nuevos, que de costura, pues yo no lo hago aquí, solo lo hago en casa.
Y un trabajo, desde luego, como decíamos, único, el de este artesano que se llama Antonio Martínez. Este Hospital del Juguete está ubicado en el número 36 de la calle Granada. Sí. Nos decía, lo del juguete es como un veneno. Es un negocio que empezó con sus padres, va a tener continuación después con nuevas generaciones. ¿Cómo lo ve Antonio?
No, yo por parte de mis hijos no, ninguno lo da por...
Vaya.
Por eso, o sea, por parte de mis hijos no hay continuación. No sé si vendrá alguien que le guste el tema, que sea así un poco manitas y que quiera continuar, pero por el momento...
¿Qué vamos a hacer con los juguetes?
Oye, pues a mí me parece un trabajo precioso.
Pues no sé si no sale ninguno más, pero vamos, este es el paso que está llevando a pasos agigantados toda la artesanía, ¿eh?
Mira, Eli, le decías a Antonio que te parece un trabajo precioso, ¿no? Pero es duro también, ¿no?
Sí, es un trabajo muy duro, pero es muy gratificante. Porque hay veces que tiras un juguete, te tiras 2, 3 horas, pero después es gratificante ver la cara de los niños y la cara de los mayores, ¿eh? Cuando ven su muñeca rehecha después de haberla visto hecha polvo y desahuciada.
Bueno, pues era un lugar que nos parecía mágico y por eso Gloria ha dicho, yo me voy para allá, rápidamente, a ver cómo se arreglan estos juguetes, cómo pasan por ese hospital de muñecas y salen renovados y estupendos. Gloria, muchas
seguro
gracias.
Seguro que sí. Bueno, y mientras estábamos hablando con Antonio, seguro que está pensando en cómo arreglar este circuito, que no se le va de la cabeza, que no hago más que mirar a los ojos, y él lo que hace es mirar al coche para ver si finalmente consigue repararlo. Esto es así, es
bueno,
un veneno.
Pues luego cuando vengas nos cuentas si lo ha conseguido.
Hasta
gracias,
luego,
Gloria,
adiós,
hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
www.ondamadrid.es.
Todo al ganador, a quien jugó mejor, me toca a mí perder. ¿Qué le voy a hacer? Quise ver en ti un lugar seguro, un muro alrededor. Ese fue mi error. No debí soñar. un amor tan puro. Qué inocente fue ir de buena fe.
Bueno, pues les tengo que contar que se ha abierto la puerta del estudio. Han entrado todos los musicales del mundo, todos en el mismo tiempo, y hemos tenido que abrir la puerta no para que entren los musicales, sino para que quepa la voz. O sea, con una hoja solo no nos cabía. Claro, y hemos abierto la puerta y hemos dicho que pase este pedazo de voz, ¿no?
Pues sí, sí. Y al final ha entrado, está aquí sentado con nosotros, es Daniel Dijes, uh-huh. Y la verdad es que le hemos visto tantas veces sobre el escenario interpretando tantos diferentes personajes, uh-huh, en el género musical que domina absolutamente, que bueno, pues es lógico que haya publicado este Calle Broadway y que esté en gira de conciertos, uh-huh, con todo el repertorio de los grandes musicales, que es precisamente, bueno, pues lo que integra este álbum. Y el miércoles 24 de enero a las 7 de la tarde en el Gran Teatro Príncipe Pío, la estación, un espacio nuevo que, uh-huh, él ha llenado por completo, y es que nos acabamos de enterar de que está totalmente lleno para, uh-huh, esa fecha, así que
ya no hay entradas.
No hay entradas.
Pues sí que hemos hecho un buen negocio. Llegamos, pues sí, como siempre, tarde. Tarde, Daniel, ¿qué tal? Muy buenos,
hola,
días.
¿Qué bienvenido. Tal, días.
Bueno, pero ¿hay algún musical que tú no hayas hecho?
Bueno, muchos, claro.
Venga, ya. Si te los has hecho todos.
Bueno, pues como he estado un año y pico en cada uno, no me ha dado tiempo a hacer más. No, es broma. Pero sí, hombre, me tengo muchos por hacer todavía. Me faltan muchos. Y que la me apetecería mucho hacer, uh-huh, Fantasma. Ahí es que hay musicales muy bonitos.
No, la verdad es que es un, y esto lo hemos comentado muchas veces en este espacio, que es verdad que es un género que va hacia arriba, sí, no se sabe hasta dónde, porque sí, esto parece que no tiene fin, pero es verdad, sí, sí, que ha habido un boom de los musicales, con lo cual, oye, para ti en este caso, fantástico,
sí,
¿no?
Sí, además para mí fue una suerte porque entré justo en ese momento en el que empezaba el boom, ¿no? En España, uh-huh, que fue el momento con Hoy no me puedo levantar, primero, uh-huh, Hoy no me puedo levantar, y a partir de ahí empezó un boom alucinante con Mamma Mía, con Queen, que también estuve... Y ya con todos esos musicales que salieron de gira, con Bella y Bestia. Entonces ha habido un boom increíble, además no solo boom de vamos a hacer muchos musicales, boom de que llenábamos los teatros y, uh-huh, y llenamos teatros.
O sea, que la gente, es verdad que es un género que le gusta, pero con esto no puede pasar lo mismo que pasa con los actores, que se encasillan en un género, es decir, que al final,
sí,
seas un cantante solo de musicales.
A mí me encanta encasillarme.
Encasíllame
y dame trabajo.
Bueno, también, ¿no? Es verdad.
Hombre, y además que es un lujo porque efectivamente, sí, hay, sí, tantos títulos por ahí de musical montados, sí, aquí en España ya, y por montar, que irán llegando poco a poco. Claro. Pero bueno, poca gente puede decir que ha hecho Jean Valjean, ¿eh?
Hombre, Jean Valjean para mí ha sido lo más bonito que he hecho. He hecho personajes muy bonitos como Gastón, que me lo pasaba muy bien. En Queen, uh-huh, hacía el protagonista, que era muy bonito. Pero joder, es que Jean Valjean es que es lo más grande que he hecho en mi vida. Uh-huh. Ese personaje, además, que me prepararon en Londres, los que prepararon a Hugh Jackman, a los que han preparado todos los Valjean, ¿no? Tuve que rapar el pelo, engordar 10 kilos de uh-huh, músculo, tuve que ponerme hecho una bestia, mucha barba, uh-huh, y para mí fue un cambio físico, un cambio como persona. El meterte en un personaje tan espiritual te hace más espiritual todavía, ¿no? Entonces, a mí me ha parecido un reto impresionante y bueno, es algo que también está ahí aparcado, ¿no? Que en un futuro, uh-huh, también se podrá hacer. Pero bueno, y esta canción, poder cantar esta canción todos los días, fue maravilloso, ¿no?
Muéstrale
sacas esa voz.
Pues mira, mi caso es muy curioso porque yo no cantaba. Yo tocaba el piano desde uh-huh, los 5 años de oído. Pero bueno, tocar, uh-huh, vamos, componer, hacer mis cositas. No soy un privilegiado de estos que mueven las manos y parece que no. Uh-huh. Pero yo empecé a cantar con mis amigos en los karaokes.
Y ¿qué me dices? Hay que dar valor al karaoke.
El rey del karaoke.
Yo fui el rey del karaoke y vamos al karaoke para ligar realmente, ¿no? Entonces, claro, llegó un punto que tenías que aprender a cantar para... No, es broma. No, pero sí, a mí me gustaba la música, Y bueno, y ya mi historia es que...
A ver, pero cantarías por casa y no tenías alguien...
No me gustaba cantar, ¿no? con 16 años, ¿no? Mi madre, de hecho, lo dice, o... No me gustaba cantar. Yo tocaba el piano, a mí que no me hicieran cantar.
Y un día de pronto dijiste...
Y empecé, claro. Me metí en una escuela de musicales. Sí. No, ya fue cuando me fui de casa, yo me fui con 18 años. De casa. Empecé a cantar, me monté mi grupo, como tenía canciones compuestas, las empecé a cantar mis propias canciones y de repente empecé a ensanchar la voz, a ensanchar. Vi que me gustaba, empecé a copiar a muchos cantantes que me gustaban y me coge Nacho Cano para Hoy no me puedo levantar y ahí ya empieza mi carrera como actor de musicales porque me empiezo a preparar mucho, ¿no? Entonces ahí la preparación ya que dicen que bueno, que tú puedes tener un don, pero ese don hay que prepararlo, ¿no? Y ahí es cuando ya empiezo a trabajar como cantante, ¿no? Y actor.
Sí. O sea que de pronto, claro, toda tu familia dijo... Claro. El niño Dani, que canta, no, y que canta mucho, no, y que canta muy bien.
Yo era actor, yo iba a escuelas de... Yo llevo en escuelas de arte dramático desde los 15 años. Yo hacía teatro de calle en Alcalá de Henares, teatro amateur. Y hacía cosas, series, he hecho... pues de todo un poco, ¿no? Y mucho teatro. Pero claro, cantar, ¿no? Que es que no me gustaba cantar.
Bueno, y además es que entrar... Pues
menos mal, que no le gustaba cantar. Pero si le llega a gustar, madre mía.
Entrar en el mundo del musical con Hoy no me puedo levantar, que fue realmente... Ha habido un antes y un después, porque era el musical Made in Spain, hecho en España, pues que de repente triunfó y arrasó y tuvo millones de espectadores... y muchas temporadas, bueno, pues eso es entrar por todo, vamos, por la puerta grande.
Sí, hombre, realmente ver el teatro, lo primero que haces en teatro importante, estar en un teatro donde todos los días hay 1.200 personas, pues era bastante alucinante, la verdad. Sí.
Y ahora en calle Broadway picoteas de uno y de otro, ¿no? Te has quedado con lo mejor de cada casa.
Sí, bueno, han faltado cosas, han quedado cosas fuera, pero creo que ha sido un... ¿Cómo se dice? Cuando eliges muchas canciones...
Un medley.
Un popurrí,
más castellano.
Un repertorio.
Repertorio, que no encontraba. Un repertorio bastante acertado porque hay de todo, ¿no? Y bueno, lo que siempre he querido hacer era hacer este disco y después crear un show, ¿no? Y entonces lo que he hecho ha sido crear un show, que es un concierto show, como lo llamo, y nada, pues hago humor, estoy con dos chicas, que son cantantes también de musicales, con una banda maravillosa, suena de la leche, y entonces pues dentro de eso pues hago muy rollo estos conciertos de Michael Bublé, donde habla con el público, tiene bromas, tenemos un guión. Y bueno, pues la verdad es que está gustando mucho el show.
Hombre, se han apagado las entradas.
Sería un derroche también que Daniel, pues, aparte de cantar, no interactuara con el público, porque él tiene... Y además que tiene, bueno, ese desparpajo que no todos los cantantes, ¿no? Y todos los actores
tienen. Sí, que hay veces que me paso, pero...
Bueno, pues esa simpatía, ¿no? Y esa...
Ese puntito, ¿no?
Sí, que es interesante. Bueno, en todo este repertorio tenemos canciones que hemos escuchado normalmente en voces femeninas.
Sí, como Va todo al ganador...
Memory,
hemos hecho una versión alucinante. Lo bonito que ha tenido el disco, que yo he dirigido la idea, el proyecto, entonces cada toque del cada canción, la vuelta que le hemos dado, la versión especial que hemos hecho, la he creado yo, digamos. He cogido a los productores y he dicho, quiero esto que sea así, este sonido, ¿no? Está, por ejemplo, el sonido, si ves, es pues un poquito más... Esta es incluso de las que son un poco más parecidas a la auténtica, pero por ejemplo Fantasma de la Ópera, quise hacer un tango, ¿no? Entonces con una violinista maravillosa y tal. Entonces ha sido una locura de disco donde hemos tenido unos musicazos alucinantes, ¿no?
Uh-huh. A ver, que nos están buscando el tango.
De la ópera, el tango. Que además canta uh-huh. con Ruth Lorenzo,
sí,
que a la que estamos viendo sí, ahora en Tu cara me suena, por donde pasaste tú sí. también. Y Ruth Lorenzo, voz maravillosa. Y uno de los papeles que nos has dicho que te gustaría sí, interpretar, ¿no? El fantasma de la ópera.
Sí, sí, sí. Y entonces lo que he hecho ha sido... ¿conocéis Roxanne de, sí.
De Moulin Rouge? Mira, me lo has quitado de la boca. Rouge. Te iba a decir, esto es la como la versión pues, de Roxanne de Police de Moulin Rouge.
Exactamente, he mezclado uh-huh. las dos y ha salido esto, ¿no?
Durmiendo me cantó, en sueños fue mi pronunció, yo lo escuché. Y si soñando estoy, veo por fin fantasma de la ópera que estás dentro de mí.
Es que es un arreglo muy natural en esta canción. La verdad bueno, es que lo tenía dentro el tango, ¿eh? Sí. Se lo ha sacado.
Sí, sí. De hecho, cuando lo propuse, la gente decía que si estaba loco. Entonces, el productor, el arreglista, estaba sí. en Mallorca. Entonces, yo trabajaba por Skype con él. Y yo le iba diciendo lo que quería. Y con este arreglo me tuve que viajar a Mallorca, sentarme a su lado y decirle,
y
esto se puede hacer. Entonces yo hice el arreglo con él, me senté ¿sí? al lado y dije, no, esto es así. Entonces yo le decía todo, pum, pum, pum. Aquí va una violinista. Esto tiene que ser una locura, ¿no? Entonces de repente vimos que yo lo tenía dentro de mi cabeza y no podía haber quedado mejor, o sea, quedó mejor que como uh-huh, yo lo tenía dentro uh-huh. de mi cabeza, ¿no?
Uh-huh. Al final es que eres un hombre orquesta. Quiere decir que haces un poco de todo, ¿no?
Soy loco,
al final...
soy loco.
Bueno, pero eso está muy bien. Sí. Oye, ¿y los niños apuntan maneras o no?
Muchas. Bueno, el mayor...
Bueno, el pequeño tiene tres meses,
el
tampoco.
El pequeño se apunta que, maneras... Es
que yo era muy bien afinado, ¿no?
Yo era muy bien. Bueno, el pequeño es muy gracioso porque se te queda mirando y te empieza a hablar ya con tres meses. Empieza, ah, anga, anga, anga. Y entonces se tira pues media hora entera mirándote haciendo... Ah, y te mete unas conversaciones que ya le dices, Elliot, no te entiendo, hijo. Sí, sí. Es muy gracioso. Y el otro es un artista, vamos. El otro uh-huh. afina, tiene un vibrato ya con 7 años. ¿Qué dices? Este niño, ¿no? Uh-huh. Tiene un potencial.
Oye, ¿cómo te apañas con la familia cuando vas de gira? Que claro, lo de ir de gira es muy bonito, muy divertido, muy estupendo, pero bueno, se echará mucho de menos también,
tengo una
¿no?
gran compañera que es uh-huh. Alejandra, que me ayuda mucho, nos ayudamos mucho entre los dos. Y ella apoya, ella viene de una familia también de artistas y ella sabe lo que es esto, ¿no? De tener a un loco artista en la familia. Entonces me aguanta y me quiere como soy. Entonces uh-huh. ella me apoya mucho, viene conmigo a algunas giras y cuando yo me voy un par de días ahora con toda la gira esta que uh-huh. tengo de teatros, pues nada, o vendrá o se quedará en casa o... Pero bien, lo llevamos muy bien. De hecho, bueno, y cuando yo estoy en casa lo que hago es cumplir. Entonces bien. Estoy con el niño hasta las 4 o 5 de la mañana para que ella duerma.
En todos los sentidos.
Ah, bueno, también. Cumplo en todos los sentidos. Claro. Qué bestia, ¿no?
Nos estamos metiendo aquí en un terreno un poco...
Yo cumplo.
A ver, perdona, yo no he dicho en qué. He dicho, aquí hay que cumplir con todo, a los hijos, hacerle, con la mujer,
hacerle
con la familia.
Hacerle la comida, claro.
Hombre, claro, evidentemente.
Como artista está cumpliendo porque esas 600 butacas del Teatro Príncipe Pío están llenas.
Sí, bueno,
perdona, es momento. Sube esto. Es por Dios. ¡Madre mía!
¡Qué barbaridad!
Ese final es...
¡Vamos!
Yo siempre pienso en la lámpara esa que se cae sí.
El otro día en Alicante, después de esta canción, nunca me había pasado. Tuvimos un aplauso de más de un cuarto de hora. La gente se empezó a levantar y empezó a aplaudir. Pero además hacemos una cosa muy bonita, lo tenemos todo súper bien. Entonces la chica empieza, se va hacia adelante y tal, yo voy detrás, la empiezo a acariciar y tal. Y hacemos como una especie de magia con luces. Tenemos un equipo también de luces, el de sonido maravilloso, son gente de toda la vida. Y creamos una atmósfera, ¿no? Un momento muy bonito. Cuarto de hora de aplausos con esta canción.
¡Qué barbaridad!
Fue impresionante, fue impresionante. Yo no me había pasado nunca. Y después me decía Pedro Cervera, mi manager, me decía, es que te tenías que haber levantado y ponerte allí a dar las gracias. Pero claro, yo seguía, ya teníamos como un banco, tenemos como un parque de Broadway, hemos creado allí con un piano de cola en el escenario y tal. Y yo me quedé sentado en el banco así y no sabía
qué hacer. De la función,
eres un moñas, te tenías que haber levantado, ponerte delante.
Claro, lo que pasa es que, a ver, tú vas a un musical y estás esperando ese temazo que hay en el momento cumbre del musical dramático y tal, y entonces es cuando el corazón se te sale del pecho. Pero claro, aquí en este concierto que tú tienes, pues
son
todos esos momentos. Claro. Entonces, es que el espectador ya se va infartado.
Claro,
a su casa.
De hecho, yo en los musicales tengo un par de canciones que son las que estoy deseando entrar para hacer esas dos, tres canciones, ¿no? Aquí no. Aquí son esas canciones que estás esperando dentro del musical a cantar, pues ya las tengo en el... Entonces la gente... a mí me encanta ver... La gente llora. Hay momentos en el Sálvalo, por ejemplo, que ya va más al final, que ves de repente llorando, el novio al lado mirando a la chica como diciendo, ¿por qué lloras, no? Incluso hombres llorando, ¿no?
¿Pero a ti te da tiempo a ver todo eso desde el escenario?
Sí, yo miro todo. Yo soy un cotilla.
Que tú estás llorando en el patio de butacas, imbuido de la música, y resulta que lo último que te espera es que Daniel, que está encima del escenario, está diciendo, mira esa pava de la cuarta fila, llora.
No, porque sin querer, les estás cantando, les estás cantando a esa gente, ¿no? Y me hace mucha gracia pues ver qué edades hay, gente joven, cómo lo viven en cada canción. Pues hay canciones que se les ve divertirse, con la mirada, con chispitas. Hay otras en las que están llorando, hay otras en las que están más aburridos mirando el suelo. Tienes que ver un poquito también las reacciones para seguir también tú avanzando dentro del show y dándole más, ¿no?
Oye, Daniel, que nos hemos quedado sin entradas para el próximo día 24, ¿qué hacemos?
Pues tendremos que venir. Bueno, a ver, tengo una gira maravillosa, mira.
Os
voy a decir
varios
sitios.
Saca las notas, sí.
Mira, voy a ir a Miranda de Ebro, voy el 29 del 1. A Valladolid voy al Teatro Zorrilla el 12 de febrero. A Santander todavía tal. Bilbao vamos el 9 del 4. Murcia el 22 del 4, Barcelona el 29 del 4 y Zaragoza el 30 del 4. Esos son de momento, pero falta por cerrar más de 10 conciertos.
Bueno, aquí en Madrid seguro que volveremos
aquí yo creo que volveremos, porque como ha funcionado también, yo creo que daremos alguno más.
Hombre,
sí, pero un poquito más adelante.
No es que crees, es que debes venir, porque tu móvil es el móvil de un cantante que va a su bola también y canta. Daniel, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias.
Otro día vienes y nos cantas.
Hombre, me ha faltado cantaros un poquito.
Pues
claro.
Canta, espera, quita la música.
¿Qué
compañero
queréis que os cante?
A ver.
Voy a cantar un poquito del Sálvalo. Venga,
venga,
va.
Venga, dale.
A ver, un poquito de reverb tiene esto.
Ay, ahí estamos.
A ver, o la de. Espérate, Memory. Noche, el silencio me llena de nostalgia, de pena, de nostalgia de ayer. Estoy solo, me envuelve una fría luz de gas, como el viento, nadie más.
Bueno, y así como sin despeinarse, ¿sabes? Aquí sentado, así con los... como que le sale solo.
Esa canción es bonita.
¡Qué maravilla!
Bueno, ¡qué maravilla poder cantar así, Daniel, de verdad!
Gracias.
Bueno, nosotros haremos lo que podamos, que es ir a verte.
Vale,
¿eh?
Muchas gracias.
Y estaremos en la tercera fila, todos con las lagrimitas. Vale. Diciendo, mira, Daniel, lo que se debe estar riendo.
No me río.
Y luego aplaudiremos,
me gusta.
Luego aplaudiremos 20 minutos para pasar por encima del cuarto de hora este que te lo ha aplaudido.
Pues eso, estáis invitadísimos. Sí.
Bueno, pues gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sergio Rodríguez, hola. Minuto y medio tienes para resumir lo que han sido 5 horas de radio.
Qué tío más grande, yo creí que era chiquitito, ¿eh?
Venga, dale, bueno, a la rima.
En la música, Daniel Dijes, el de Eurovisión, que tiene un vozarrón y contagia su ilusión. Nos ha hablado del musical Calle Broadway, que estará en el Príncipe Pío y lo representará con mucho brío. Y Guillermo Solana, director artístico del Thyssen, que es una gozada ver todas sus colecciones a sala cerrada. En el museo hemos hecho una parada para conocer la mejor pincelada. También hemos entrado en un hospital de juguetes, algunos con boquetes, muñecas mancas, escalextris a trancas y barrancas, algún peluche ciego cuidado con mucho apego. Y en la receta hoy se ha puesto ante el fogón Manolo Calderón, caldo o pote gallego de grelos de repollo o de berzas, que con gusto lo comes o lo almuerzas. Y con Andrés Dobarro y su tren circulando hemos ido tarareando. Y una cita para valientes también, corriendo por el Retiro, ejercicio para todas las gentes, aunque yo de cosas así me las piro. Y es bueno también saber qué fecha de acontecer para el mejor vuelo escoger. Los de kayak nos lo han contado y lo hemos apuntado.
Mira que te dije yo, Clara, que no le pidáis esdrújulas a Rodríguez, que no las usa. Que no le da la gana de usar
mañana.
Una esdrújula. Han traído una cajita de esdrújulas monísima.
Monísima, y está sin abrir.
Sin abrir, así es él. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, que como los bombones, si queda uno, me lo reservo. En fin, que llega la 1 de la tarde y llegan las noticias. Nos vamos mañana a las 8. Volvemos en Hoy en Madrid.